Gloria al Señor por su palabra, por su cuidado para con nosotros. Jesús es nuestro buen pastor. Lastimosamente hoy tenemos que hablar de otros que no son buenos pastores. No son buenos líderes, no son buenos ancianos. Son falsos. Vamos a leer en el libro de Tito, donde estamos estudiando en la escuela bíblica. Estamos, recuerden, en el capítulo 1, versículo 10 al 16 de la carta escrita por el apóstol Pablo a Tito. Vamos a leer todos en la versión más común que tenemos, es la Reina Varela de 1960. Y después yo les voy a leer en otra versión que me gustó más. Dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Perdón, es del 10 en adelante. Voy a leerles nuevamente. Voy a leerles uno y ustedes leen el otro. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión.
A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene.
Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos.
Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe.
No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.
Todas las cosas son buenas para el futuro, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas.
Profesan conocer a Dios, pero con los hechos los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Voy a leerles en otra versión, como les había dicho. Voy a orar, los invito, vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias por tu santa palabra en esta noche. Te agradecemos porque nos enseñas, Señor, a estar prevenidos y a percatarnos, Señor, de que andan falsos maestros, falsos profetas, falsos líderes, Señor, que han venido a hacer daño a tu iglesia. Gracias porque tu palabra nos instruye de cómo debemos actuar frente a estos. Te ruego que hoy nos enseñes y que nosotros también podamos acatar el consejo tuyo como iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Esta versión no la van a encontrar por ahí porque es una versión de la Biblia interlineal de Francisco La Cueva, que es un teólogo ya fallecido que yo les había mencionado hace tiempo. Básicamente tomé el texto que él tiene en la Biblia interlineal y lo pasé acá en el orden que está en la Reina Varela y en las demás versiones. Dice de la siguiente manera: porque hay muchos insumisos, vanos palabreros y engañadores, especialmente los procedentes de la circuncisión, a los que es menester tapar la boca, los cuales trastornan casas enteras, enseñando lo que no es debido, por amor a su sórdida, o sea, miserable o indecente o maliciosa ganancia. Dijo uno de ellos, un profeta de ellos: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, vientres ociosos, esto quiere decir glotones y holgazanes, no quieren trabajar, son perezosos. Este testimonio es verídico, por lo cual redargúyelos. Usted nota que la versión que acabamos de leer dice repréndelos. Me gusta más esta. Dice redargúyelos severamente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que vuelven la espalda, o sea, dan la vuelta, pervierten la verdad. Todas las cosas son limpias para los limpios, pero para los contaminados tanto la mente como la conciencia están contaminadas. A Dios profesan conocer, pero con las obras lo niegan, siendo abominables y desobedientes, descalificados para toda buena obra. Esta es la versión que les acabo de leer. Me gusta más por que hace entender más el pasaje. En algunas palabras es como más diciente, más claridosa. El tema de esta noche es los falsos maestros, cómo son y cómo desacreditarlos. Eso vamos a estar leyendo. Sin embargo, vamos a ver otras cositas más si nos da el tiempo. Los falsos maestros, Tito 1, versículos 10 al 16. Y la primera pregunta que yo me hacía cuando leía este pasaje era, ¿por qué Pablo le dijo a Tito que en Creta faltaba algo por hacer y por qué eso que faltaba por hacer había que hacerlo con urgencia y cumpliendo unos requisitos? Sabemos que Pablo dejó allí a Tito especialmente para que estableciera ancianos, porque era necesario esto dentro de las iglesias que se estaban formando allí en la ciudad de Creta, en esta isla. Pero él no solamente le dijo eso, sino que le dio exactamente unos requisitos que debían cumplir estas personas que fuesen designadas como ancianos, líderes, pastores u obispos, que son sinónimos en este caso. Son varios los requisitos. Y uno se pregunta por qué se establecieron tantos requisitos por parte de Dios para realizar esta labor. Usted, yo sé que tiene muchas respuestas, pero yo quiero que veamos la que la Biblia nos dice aquí. El versículo 10 dice lo siguiente: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Yo creo que este versículo es la respuesta a la pregunta. ¿Por qué era necesario que los ancianos o líderes o pastores cumplieran estos requisitos? Precisamente porque había muchos ¿qué? Muchos engañadores y mentirosos, ¿cierto? Había muchos insumisos, dice esta versión. O sea, personas que no les gusta someterse a nadie. Había muchas personas allí que no les gustaba someterse a nadie y se decían líderes, pastores, ¿cierto? Pero sabemos que Cristo mismo se sometió al Padre como ejemplo. Pero hay hombres y mujeres que no les gusta someterse absolutamente a nadie. Quieren hacer lo que decimos nosotros acá, lo que se les da la gana. Están ambientados al desorden. Y estos abundaban muchos en Creta. Por eso Pablo le dice a Tito, es necesario pasarlo por este filtro. Porque hay muchos, muchos insujetos. Acá dicen en la versión que leímos al comienzo, decía que estos son habladores de vanidades. Pero a mí me gusta más esta, que son como vanos palabreros. Como que ustedes han visto esas personas que hablan y hablan y son como enredadores y todo, ¿cierto? Pero que no dicen nada que sea bastante útil, que sea positivo. Estas personas eran así, engañadores. Eran personas que hablaban y siempre están hablando, pero nunca llegan a algo útil para la gloria de Dios ni para la edificación de las personas. Y otra de las denuncias que hace Pablo aquí en esta carta es que estos hombres eran mayormente procedentes de la circuncisión, en pocas palabras judíos, ¿cierto? Eran judíos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque sabemos bien que cuando se habla de los procedentes de la circuncisión, no se está hablando de gente que desconoce la Biblia, que desconoce la palabra de Dios. Se está hablando de gente que pertenece ¿a qué? A un grupo religioso, a un grupo religioso. Eso nos hace entender a nosotros de entrada que las personas que son falsos maestros, falsos profetas, no son gente lejana a la religión cristiana, sino gente que ha estado allí, ¿cierto? Que conoce, que sabe, que entiende de la palabra, que sabe lo bueno y lo malo. Son gente religiosa, podríamos decir, gente religiosa. Entonces, aquí está la respuesta. ¿Por qué es necesario poner un filtro? Porque hay muchos engañadores, falsos maestros, falsos predicadores, falsos líderes, falsos pastores, que están involucrados allí dentro de la iglesia. No hablo solo de aquí, sino de la iglesia de Jesucristo en general, en todo el mundo. Ellos están allí, pervirtiendo el evangelio de Cristo. Usted, cuando va a aspirar a un cargo público, le ponen unos requisitos que se llaman la OPEP. Dice allí los requisitos para ocupar el cargo, puede ser de fiscal, de tal cosa. Supongamos que la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la que adelanta esos concursos para cargos públicos en su mayoría, convoca a un empleo de esos. Ellos pasan un filtro. Usted debe aportar, si es abogado, tarjeta profesional, acta de grado, experiencia laboral, debe ser con estos requisitos. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos que se meten en esas pruebas. Ustedes no han oído que se descubrió que el notario tal no era ni siquiera abogado, sino que era falsificado el título, ¿cierto? Entonces, debido a que hay tantos falsos, hay tanta gente engañadora que quiere inmiscuirse en la iglesia del Señor para hacer y deshacer, entonces la Biblia sabiamente nos da unos requisitos que son el filtro. Por eso muchos no pueden ser. Ustedes los ven que hablan, que dicen, pero cuando se miran sus vidas, su carácter, como no viven de esta manera, no pueden ejercer esta labor. Ahora, ¿cuáles son las características de estos falsos maestros o líderes espirituales? La Biblia misma allí nos los dice, ¿cierto? Ya vimos una, ellos son insumisos, son rebeldes, contumaces, es la misma palabra, no se sujetan a nadie. Eso es un rebelde, una persona que no se sujeta a nadie. ¿Quién es el que demuestra esta principal característica en toda la creación? Satanás. Satanás fue el primer ser rebelde que existió. ¿Se rebeló en el cielo contra quién? Nada más, nada menos que contra Dios. Y no solo él, sino que convocó ¿a qué? A un montón de ángeles, ¿cierto? Y con él se rebelaron. No se quisieron someter más a Dios. Por eso, una característica propia de Satanás es su rebeldía. Y hay muchos en la iglesia que son rebeldes, en pocas palabras, que no se quieren someter a ninguna autoridad. Y si un hombre o una mujer no se somete a otro hombre, mucho menos se va a someter a Dios. Eso sí, téngalo por seguro. Si no se somete a un hombre, mucho menos se va a someter a Dios. Si su hijo no se somete a usted, mucho menos se va a someter a Dios. ¿Ok? Entonces, hermanos, es claro que tengamos en cuenta esto, es importante. Ellos son vanos palabreros, hablan, son enredadores, hablan mucho, pero no edifican con su palabrerío. A estas personas, la Biblia nos enseña cómo debemos proceder con ellos. La Biblia dice allí qué debemos hacer con ellos. Pero sigamos viendo más características de estas personas. Son engañadores, son mentirosos. Tienen la mente contaminada, corrupta, la conciencia contaminada, corrupta, quiere decir eso. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. En estos versículos, estas son las características que vemos de estas personas. Uno nota que habla mucho de engañar, mentir, ¿cierto? Falsedad. ¿Saben por qué? Porque estas personas son especialistas en engañar. Cuando usted está frente a un falso maestro, está enfrente de un timador, de alguien que es experto en el engaño. Por eso miles de personas caen en las garras de estos sujetos, porque no es fácil para el creyente promedio distinguir en quién es verdaderamente un líder de Dios y quién es un líder de Satanás. Entonces, esto merece que lo revisemos con mucho cuidado, con mucha atención. Tienen la conciencia y la mente contaminada, o sea, son corrompidos en sus mentes. Siempre están pensando lo malo, se deleitan en pensar en el pecado y cómo cometer el pecado. Pero, ¿qué hay que hacer con estas personas? Con los falsos maestros, dice la Biblia claramente ahí, es menester, es preciso ¿qué? Tapar la boca. Tapar la boca. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Ustedes ayúdenme. ¿Qué quiere decir tapar la boca a los falsos maestros? ¿Será ponerles una cinta en la boca, Edison? Okay. Pero los expertos falsos, timadores, son expertos en caer en discusiones necias. Y cuando usted trata de convencerlos con la palabra, puede caer en el juego de ellos, que es la discusión por necedades, que no llevan a nada. Entonces, será sabio reunirse a hablar con esta gente de las cosas de la Biblia. Sebastián está levantando la mano. con el testimonio, dice Sebastián. Tito 3, 9 y 10. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Así se debe proceder en cuanto a estas personas. Pero la pregunta es, ¿cómo taparles la boca a ellos? Edison. Exactamente. Ahí está la misma respuesta. En el capítulo 2, versículo 1. Dos cosas que tenía que hacer Tito para enfrentar a estas personas. Recuerden que esta carta va dirigida a Tito y le están enseñando a él cómo debe obrar en esta situación. El capítulo 2, 1 dice, Tito, por el contrario tú, ellos son habladores de mentiras, de vanidades, de cosas que no sirven, pero tú, por el contrario, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No solamente enseña la palabra bien, sino di qué cosas son de acuerdo a la palabra o no. O sea, ¿mentir está de acuerdo a la palabra? ¿Engañar está de acuerdo a la palabra? ¿Ser infiel está de acuerdo a la palabra? ¿Ser rebelde está de acuerdo a la palabra? ¿No someterse a las autoridades que Dios ha puesto está de acuerdo a la palabra? Entonces Tito tenía que enseñar, posiblemente, lo más probable es que esta gente no se querían someter a nadie, ni a Tito ni a Pablo. Por eso Pablo tiene que mostrar sus credenciales como apóstol de Jesucristo para que Tito tenga esa autoridad dada por el apóstol para poner orden. ¿Saben por qué? Porque una de las cosas que los rebeldes no quieren que se haga es que se ponga orden. Precisamente ese es el estado en que más le gusta estar al rebelde, donde hay desorden. Donde hay desorden, ¿cierto? Porque pescan en río revuelto, allí engañan, allí hacen lo que quieren. Entonces, los rebeldes les gusta que no haya autoridad. Pero Pablo había dicho, hay que poner ¿qué? Orden, hay que poner orden en la casa del Señor. Estas personas se iban a oponer a Tito, no iban a querer que hubiese orden. Sí, hermano Gustavo.
En 1:13 dice muy claro, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean
sanos de la ley. Ok. Dio en el clavo usted, como dice.
El mismo ejemplo lo recibimos de Pablo cuando Pedro estaba judaizando allá. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo le habló y le habló duro delante de todo el mundo.
Vamos a ahorita aclarar esa parte. Es importante, bueno, Gustavo lo mencionó, pero no hemos llegado ahí. Vamos a llegar a ese versículo. Porque creo que lo hemos malinterpretado muchas veces. Y la idea es que hoy lo podamos aclarar. Pero muy buen aporte. Aunque yo meto la mano por Pedro de que Pedro no era un falso maestro. Estaba errado en una conducta como creyente. Aquí estamos hablando y tratando con mentirosos, con engañadores. Ahora, ya sabemos que hay que tapar la boca. Dos cosas con las cuales podemos tapar la boca, escuche bien, es con nuestro testimonio y hablando lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Quién hizo esto? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando hablaba, no podían decir nada en contra ni de su enseñanza, ni en contra de su testimonio. Amén. Porque muchas veces hay alguien que puede enseñar bien la Biblia, pero le van a decir, pero tú que enseñas eso, si vives de otra manera, si tú mira, te comportas así, si tú tienes esta fama, si tú eres así, entonces, ¿cómo queda? Desacreditado. Ahora, otro puede decir, yo me porto muy bien, pero enseña mal la palabra, también le van a decir, estás enseñando cosas que no son, cosas indebidas. Entonces, dos cosas, mantener el testimonio y enseñar lo que está de acuerdo a la sana doctrina, lo que está conforme a la palabra. Ahora, ¿cuál era el daño que causaban estas personas? La Biblia dice allí que estas personas trastornan casas enteras, enseñan que es debido por causa de su sórdida, o sea, miserable, indecente, maliciosa ganancia. Estas personas trastornaban casas enteras. ¿Esto qué quiere decir? Que esas personas cogían y tomaban familias enteras y las conducían por el error, destruyendo vidas, destruyendo hogares. Entonces, era necesario taparles la boca, dejarlos sin argumentos. Es lo que quiere decir tapar la boca, dejarlos sin argumentos. Que no tengan nada que decir, no pueden decir nada, no pueden decir. ¿Quieren levantar la mano y acusar No puede, porque esa persona tiene un buen testimonio y enseña lo que está de acuerdo a la palabra. Ahora, ese era el daño que causaban. Ellos trastornaban casas enteras enseñando por ganancias deshonestas. Hay familias que han abierto la puerta a personas de esta calaña y han sido destruidas. Hogares, matrimonios. Porque ellos, con tal de ganar lucro, de lucrarse, de ganar dinero, de favorecerse, no les importa dañar el lugar que sea. Ese era el daño que ellos causaban, dice Tito. Ahora, llegamos al versículo que mencionaba Gustavo acá. Dice lo siguiente. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Lo más común es que uno piense que está diciendo que el profeta que dijo esto de los cretenses era uno de los falsos profetas que había en Creta. Que estamos hablando de falsos maestros, de falsos... Y de pronto dice el texto aquí, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Pero realmente esto es una cita que Pablo hace de un escritor secular que daba un testimonio acerca de los habitantes de Creta. De los habitantes de Creta. Nosotros vemos que hay un punto y se parte un poco el párrafo, ¿cierto? Y ya comienza a hablar de otros personajes. Ya no habla solo de los falsos maestros, de los engañadores, de los que vienen de la circuncisión mayormente en ese lugar, sino que ya dice los cretenses. Los cretenses es el gentilicio de los de Creta. Es como si dijeran a los de Medellín, ¿cómo le dicen a los de Medellín? Medellinenses. ¿Cierto? A los de Bogotá. Entonces, por ejemplo, entonces la gente de la isla de Creta, no solo los falsos maestros, la gente de la isla de Creta tenía esta fama. Y allí estaban involucrados ¿quiénes? Los creyentes. Los creyentes de Creta también habían caído en el error. ¿Por qué? Porque habían prestado atención a las fábulas y a las cosas que enseñaban estos falsos maestros. Entonces dice aquí Pablo que un escritor de allá de Creta dijo que la gente de esa isla eran de esta manera. ¿Cómo eran ellos según este escritor? Eran mentirosos. Y ahí caían los cristianos, eran mentirosos, ¿cierto? Ellos eran que glotones, ociosos, malas bestias. Este testimonio es verdadero. Entonces Pablo que dice, ¿qué debes hacer? ¿Pero con quién? Con los creyentes de Creta. ¿Qué debes hacer con los creyentes de Creta? Dice, repréndelos. Esta versión acá no dice repréndelos. Dice, y me gusta más, redargúyelos. Redargúyelos. O sea, hazlos volver del error. Enséñales, exhórtales. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Es decir, nosotros nunca vamos a exhortar a un falso maestro para que sea sano en la fe. Si esa persona ni siquiera ha nacido de nuevo, es un impostor. Al que vamos a exhortar es al creyente, al Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sea sano en la fe. ¿Para qué más? Dice el texto lo siguiente. Para que no atiendan, no presten atención a esas fábulas. Ni a mandamientos de hombres que lo que hacen es apartar a la gente de la verdad. Todas las cosas son puras, termina diciendo, para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta sus mentes y sus conciencias están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, están descalificados para cualquier cosa buena. Hermanos, esto es lo que dice este pasaje. Ahora nosotros acá, ¿qué es lo que ha sucedido? La iglesia evangélica ha ignorado por muchos años que los falsos maestros pueden causar mucho daño a nivel de las iglesias. Nosotros los evangélicos nos hemos quedado callados y parece que hemos ignorado el daño que estas personas han hecho. Miles de personas hoy en día se han desviado de la verdad por causa de los falsos maestros. Usted a diario puede ver cómo miles de personas corren a centros de culto donde van a escuchar a timadores y engañadores como estos, donde simplemente les van a alimentar su ego y a motivarlos a ir tras las cosas del mundo. La iglesia debe tomarse en serio la necesidad de establecer ancianos, pastores, obispos o líderes de acuerdo a los estándares que Dios demanda. Es algo que la iglesia debe tomar con seriedad. O sea, permitir que Dios establezca a las personas que Él quiere en el liderazgo y que sean personas que se adecúen a este estándar bíblico. Si la iglesia quiere madurar, las iglesias todas, en general, deben dar este paso. Muchos ignoran la habilidad de los falsos maestros para engañar. Creen que esa gente, no, yo voy a escucharlo, no pasa nada. Ignoran el poder de convencimiento que tienen estas personas. Y eso va causando mucho daño. La característica esencial de estas personas es la rebeldía y la habilidad que tienen para engañar. Pero es necesario que nosotros dejemos a estas personas sin ridículos, que tapemos la boca de ellos, que los dejemos sin argumentos, pero para ello debemos predicar lo que está de acuerdo con la palabra y dar testimonio con nuestra vida. Porque ¿de qué sirve que nosotros hablemos de Cristo, hablemos de la Biblia y pim pam pam, pero con nuestra vida neguemos al Señor? Estamos causando un daño al Evangelio. Estamos haciendo que el Evangelio quede en descrédito. O díganme ustedes si alguien después de verme actuar mal, proceder mal, de ver una vida que realmente no muestra a Dios, pero ni pío, como dicen por ahí en la cosa, va a querer escuchar de mí que yo le hable del Evangelio. Se vuelve uno una persona infructuosa. ¿Por qué nadie me sigue? ¿Por qué nadie escucha cuando hablo del Evangelio? ¿Cómo nos van a escuchar si lo que decimos no se respalda con nuestra vida? No se evidencian cambios. No se evidencia que Cristo está haciendo una obra en la persona. Por eso es importante que nosotros, hermanos, empecemos a vivir de acuerdo a la sana doctrina. Ya la conocen, ya la saben, tienen la Biblia. Pero ahora es importante que pongamos en práctica esa sana doctrina. Que vivamos de esa manera. Que las mujeres adultas realmente se ocupen de enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos. No a decirles que dejen a su marido por allá tirado. Ni tampoco a decirle que no lo obedezcan, que ese no vale la pena. Eso no es lo que manda el Señor. Porque muchas veces, lastimosamente, hermanas mayores de la iglesia le han dicho a jovencitas, ¿para qué obedecer a este tipo? Ese no vale la pena. No te sujetes a él. Libérate, haz algo, esto, lo otro. Eso es pecado. Y eso no está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Cómo esperas después que una joven o un joven te escuchen y atiendan al consejo? Los falsos maestros no son tan falsos porque enseñen cosas contrarias al Evangelio abruptamente, sino porque dicen una cosa y hacen lo contrario. Precisamente esa es la falsedad. Es como si yo les digo, les vendo este billete, y resulta que es un cartón. Eso es dañino. Entonces, hermanos, a veces queremos tapar la boca gritando a la gente y diciendo que no es así, pero es con nuestro testimonio que podemos callar a aquellos que se oponen a lo que predicamos. Hermanos, la nocividad de un falso maestro es tal que aparta a las personas de la verdad. Con sus enseñanzas hacen que las personas den la espalda a la verdad, destruyen hogares. Ellos son como los fariseos, que eran ciegos y guías de ciegos. Los falsos maestros están cegados por su interés personal. Yo conozco personas que lamentablemente han caído en las garras de falsos maestros, que han dejado a su esposo, han vendido la casa, han dejado a sus hijos, porque los han enredado de tal manera que solo están para rendir pleitesía a un hombre y para seguirlo. Y eso es lo que más abunda hoy en día. Hay mucha gente siendo engañada. Lastimosamente, el pueblo de Dios ha sido seducido por muchos falsos maestros. Las palabras de estos mentirosos han endulzado sus oídos. Y hoy muchos dicen, como decían los cretenses, los cristianos son mentirosos, engañadores, hipócritas. Dicen una cosa, pero viven otra. Los pastores en general son ladrones y viven a costilla de la gente. Eso es lo que comúnmente se escucha. Eso es lo que comúnmente dicen por ahí, ¿cierto? Evangélico, no, ni me mientes a esas personas. Así decían de los cretenses. No, esa gente es mentirosa. Los evangélicos son mentirosos. Véalo, le dicen crispeta. No es cristiano, sino crispeta. En otras partes dicen que este no es cristiano, sino cristino. La hermana, hermana, esa señora tiene una lengua que eso no la alcanza ni. Tiene una lengua que eso con ella se envuelve ella y envuelve el marido. Este es fulano, es cristiano. Ese hombre que no trabaja, es un holgazán, un perezoso. Vive a costilla de lo que le dé fulano y fulano. Nunca trabaja. Se la quiere pasar toda la vida holgazaneando. Eso dicen de los cristianos. ¿Usted sabía que dicen que los cristianos muchos son flojos porque quieren es que les den ofrenda nomás y no quieren trabajar? Eso dicen mucho. Eso dicen mucho. No, pastor, uno no puede decir ni que es pastor porque dicen que uno no trabaja. Uno decir con orgullo, trabajo en el pastorado, algo así más o menos, no puede ni decirlo porque, te mantienes plata, ese es un flojo, porque por el testimonio de algunos hombres que se han quedado y han delegado la responsabilidad a la mujer de liderar el hogar económicamente, espiritualmente y en todo sentido. ¿Usted cree que esa persona va a tener credibilidad ante la gente para predicar el evangelio? Yo conozco en la costa hombres que iban a visitar a una hermana cuando el marido no estaba, a discipularla, y el marido decía, y el marido inconverso decía, ese flojo no me lo reciba más acá. Si no trabaja, se la pasa de casa en casa, dizque visitando y discipulando. Mal testimonio. Entonces, hay que vivir de acuerdo a la sana doctrina. Y Pablo tenía, Tito tenía que hacer este trabajo, y tenía que ser ejemplo él. Tenía que ser de ejemplo él. Las jóvenes, ¿qué deben hacer? Amar a sus maridos. No, esta ni lo respeta, esta es así, esta lo agarra como trapo viejo, le da tres vueltas. ¿Para qué? ¿Para qué debemos tener este comportamiento? Dice la Biblia en Tito capítulo 2, versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Muchos se burlan de la Biblia, se burlan de Dios por culpa nuestra, por nuestro mal testimonio. A veces la iglesia, hoy en día yo digo que no solo los falsos maestros, los falsos creyentes le han hecho tanto daño, porque hay muchos que dicen ser y no son. Esta es la iglesia de hoy que ha caído en el descrédito. Nadie se fía de los evangélicos hoy en día, porque el testimonio de muchos ha dejado por el suelo la credibilidad de todos. No dicen fulano de tales, ¿qué dicen? Los evangélicos, los cristianos, los pastores, los ancianos. No dicen Nilsson, no. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos? ¿Qué podemos hacer? Exhortar con firmeza a los hijos de Dios, redarguirlos, enseñarlos para que obren de acuerdo a la Biblia. Parece que a nosotros no nos basta con que nos enseñen lo que dice la Biblia. Tienen que decirnos cómo vivir la Biblia. La Biblia dice, no se puede mentir. Entonces uno, ¿será que aquí sí puedo mentir? Entonces vienen y le preguntan al líder, hermano, ¿será que esta mentirita aquí la puedo echar? No sea infiel con su esposa. Hermano, ¿pero será que yo en esta puedo aquí? Debemos vivir conforme a la sana doctrina para callar a aquellos que se oponen. De modo que nuestro adversario, el diablo, no tenga nada que decir de nosotros. Debemos testificar con nuestra vida de Cristo, alinearnos a lo que Dios está pidiendo, ser luz en medio de la oscuridad, ser sal para el mundo. En la costa, cuando se iba la luz, a veces uno iba a ciertos lugares así, y estaba tan oscuro que por allá en una casa tenían un mechón, decimos así, que era básicamente un tarrito de lata con aserrín de madera lleno de ACPM y un pedacito de tela. Eso no se acababa nunca, ese mechón. Ojalá nuestro aceite estuviera así, no se acabe nunca. Y eso lo ponían por allá en una loma. Y uno por acá, lejos, veía esa lucecita. ¿Qué quiero decir? Entre más oscuridad hay, la luz se hace más palpable, más visible. Así debe ser nuestro comportamiento. Que si estoy en el barrio donde se ve más el pecado y donde se ve más el desorden y la maldad, entonces esa lucecita que está allí alumbre alumbre más. Para que estas personas no tengan nada que decir. Que aunque en mi trabajo sean desordenados, los más desordenados, los más corrompidos en el vocabulario y en todo, entonces de allí esa luz alumbre más. Hermanos, los animo y los exhorto en el amor de Cristo a que vivamos todos, todos, incluyéndome yo primero, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces nosotros estaremos callando la boca de aquellos que se oponen y que hablan con falsedad. Se nos ha acabado el tiempo, lastimosamente, pero esto era lo que el Señor me había dado para compartirles y espero que haya sido de edificación para sus vidas. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra.